La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Asesinan a familia en San Cristóbal de la Barranca. Entre las víctimas hay dos niños. Denuncia el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco que la Guardia Nacional dejará de protegerlos. Anuncia el CIAPA megacorte de agua en 68 colonias. Se quedarán una semana sin el servicio. Refuerza la policía vial operativos para inhibir rodadas de motociclistas. Contemplan en Jalisco utilizar una tómbola para elegir a nuevos jueces y magistrados. Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, se declara culpable de tráfico de drogas en Estados Unidos. Exigen senadores la renuncia del secretario de Agricultura por el pésimo manejo del combate y prevención del gusano barrenador. Llegan funcionarios mexicanos a la Casa Blanca para negociar con Estados Unidos temas de seguridad, migración y comercio. Con información en materia de meteorología, le platico que este viernes se pronostica lluvia en buena parte del país. En el caso de Jalisco, cielo mayormente nublado, acompañado de chubascos en distintas regiones de la entidad. Guadalajara con una mínima de 18, una máxima de 28, cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvia en la tarde o en la noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 38 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y el saludo como siempre, el agradecimiento también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Participe con nosotros, están ya a su disposición las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole para que nos acompañe en este espacio y conozcamos juntos la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. El cierre de la semana es viernes 11 de julio del 2025. Ojalá que su día vaya corriendo bien. Y lo más importante, si hoy está celebrando algo, si hoy tiene algo que festejar, muchas, muchas felicidades. ¡Qué padre! Vámonos a la pausa. Enseguida, los detalles de la información. Comenzamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a los detalles relacionados, bueno, con un hecho de violencia lamentable, brutal, con el que arrancábamos justamente la jornada de este viernes y que da cuenta del asesinato de una familia, entre la que hay además menores de edad, en San Cristóbal de la Barranca. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué fue lo que pasó? Edgar Flores con los detalles de la información. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio. Efectivamente, un hecho atroz, el que ocurrió durante la tarde-noche de ayer en San Cristóbal de la Barranca, y esto luego de que la Fiscalía confirmara durante la noche de ayer el hallazgo de cuatro cadáveres en un barranco de la carretera federal que dirige esta población, aproximadamente a unos metros del kilómetro 23. ¿Qué es lo que se sabe y en qué radica esta atrocidad? Bueno, pues resulta que los cuatro cadáveres encontrados, de estos cuatro, son dos varones mayores, dos hombres adultos, pero los otros dos corresponden al cuerpo de una niña de tan solo 13 años, y también al de un bebé de apenas dos añitos con nueve meses, y bueno, pues todas las víctimas fueron encontradas con huellas de impactos de armas de fuego. Hay una versión extraoficial que la realidad es que preocupa muchísimo, pero que no ha sido confirmado, por lo menos no se contempló en este boletín que emitió anoche la Fiscalía en torno a este hecho atroz, que es que hubo un niño sobreviviente. Por cierto, esas cuatro personas, aparentemente integrantes de una familia de allá de San Cristóbal de la Barranca, y un niño logró sobrevivir, fue encontrado deambulando con una lesión en la cabeza, y al cuestionarlo, él narró que durante la madrugada de ayer, sujetos estaban atacando a balazos a su familia. Esto fue lo que encendió las alarmas y posteriormente se emprendió el operativo, logrando encontrar a los cuerpos, a los cuales se presume, mi estimado Ricardo, además de asesinarlos, por supuesto, los arrojaron, incluyendo la niña y el bebé, los aventaron a este barranco donde finalmente fueron localizados por policías municipales y estatales. La fiscalía emitió ya, insisto, un comunicado donde reitera su compromiso para dar con los responsables. No hay pues una sola pista de los asesinos, tampoco hay claridad en torno al móvil de este multihomicidio. Lo cierto es que ha despertado y generado gran indignación entre la sociedad al referirse a este hecho como es un acto que no tiene precedentes y que sobre todo rebasa pues todo tipo de límites de la violencia que se vive en Jalisco. Hay que precisar que esto se da, pues si no es que horas después, tal vez de manera paralela, con este anuncio que hace el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, donde presume una cifra de reducción del 25% en homicidios en el estado, y bueno, pues a la par prácticamente matan a toda una familia allá en San Cristóbal de la Barranca. El tema ha sido tan grave que incluso pues quienes primero tomaron conocimiento del caso fue la Fiscalía Regional con sede en Tequila, pero debido a la gravedad la absorbió esta investigación la Vicefiscalía de Investigación Criminal del Estado de Jalisco. Ya se encuentran con las indagatorias, prometen una investigación exhaustiva, prometen también una investigación profesional. Sin embargo, bueno, pues hasta el momento, insisto, no hay claridad. Únicamente se sabe los cuerpos del bebé, de la niña de 13 años y de los dos adultos fueron encontrados ahí en ese kilómetro 23 de la carretera federal, al interior de un barranco, todos, le repito, todos con impactos de arma de fuego. De la parte de Ricardo, muy buenas tardes.
Sin que haya mayor claridad o más datos, mi estimado Edgar, respecto al pues al móvil de esta agresión, sobre todo una agresión de estas características, pensando especialmente en los menores de edad, que es una barbaridad.
Sí, por supuesto, si ya de por sí, digo, el crimen de la ejecución de alguien de esta manera y arrojarlo, claro, y demás es pues alarmante. Imagínese usted pues que los criminales tuvieron la capacidad o se atrevieron a matar a balazos a un niño indefenso de tan solo 2 años 9 meses y a una niña de tan solo 13. Increíble, de verdad, y insisto, pues ha generado muchísima indignación, claro, en redes sociales y por supuesto la comunidad de San Cristóbal de la Barra,
que obliga sin duda a las autoridades a esclarecer estos hechos, a identificar, a aprender y a someter a la justicia a los responsables de esta agresión. Ojalá que con ese mismo afán, con esa misma consistencia, con ese mismo ahínco con el que le entraron, por ejemplo, al tema de los Alegres del Barranco.
Ojalá que sí y que haya resultados pronto, porque este caso apenas se dio a conocer, ayer no se sabía. Imagínate que el crimen ocurrió durante la madrugada, los asesinos tuvieron la capacidad ya sea de asesinarlos en plena carretera o en otro punto y trasladar los cuerpos y arrojarlos a la barranca con total impunidad, y lo que se espera, insisto, como tú bien dices, que la investigación no solo se diga ya hay avances y sí, no se pueden decir por el sigilo, sí, que sí, se diga ya hay responsables y estos son.
Sí, y así como no dejaron el otro tema ni a sol ni a sombra y no le daban ni siquiera respiro a un tema que sí se tiene que abordar, por supuesto, sí, el de la apología del delito, pero estos hechos atroces, brutales, descarnados, son los que tienen que ser atendidos con absoluta inmediatez, total celeridad, que les sirvan de algo las Cybertrucks.
Ojalá que sí, que esas camionetas puedan dar con los responsables, así como presumen que han hecho detenciones gracias a ellas de secuestros virtuales y demás,
sí, sí,
pues que las echen a andar, que les carguen las pilas, mi estimado Ricardo, para que se pongan a chambear.
Que se pongan a chambear. Edgar, muchas gracias. Gracias por este reporte, información, bueno, lamentabilísima. Ahí está consignada ya al aire. Gracias, Edgar, un abrazo.
Abrazo de regreso, sigo pendiente, buenas tardes.
Gracias, estamos al pendiente, el reporte es de Edgar Flores. Al regreso de la pausa tenemos más información en el ámbito de la seguridad pública, otra nota que sin duda también mueve a la indignación. Bueno, sin duda los grandes protagonistas, los actores que han venido a llenar un vacío que por su incapacidad o por su indolencia sistemáticamente han dejado las autoridades locales, estatales y municipales desde hace muchos años, tiene que ver con la crisis de la desaparición de personas. Los buscadores que han, insisto, asumido un rol fundamental y han llenado estos huecos que deja el gobierno. Son madres y padres de familia que dejan prácticamente todo para convertirse en detectives, en buscadores, en rastreadores que recorren prácticamente a pie, escarbando gran parte del territorio nacional para encontrar a sus seres queridos. Requieren de mucho apoyo, requieren sin duda, por los intereses que trastocan, también de la protección, una protección que está contemplada para ellos y que de pronto uno no se explica por qué de buenas a primeras, como si se tratara de una venganza, deciden quitárselas. Grisela Torre Zambrano con la información. Bienvenida, Gris.
Y no tienen mayor explicación. Lo único que saben es que la instrucción la dio alguien de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que te sorprendas más.
Que es la gran paradoja, porque es la protección que les otorga un mecanismo orientado justo a proteger a defensores de derechos humanos.
Es una contradicción. Lo cierto es que pese a las amenazas que han recibido, sobre todo luego de haber denunciado la actividad criminal del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Raúl Servín, uno de los representantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, indica que la Guardia Nacional le notificó que les quitaría la protección. Es importante destacar que el acompañamiento de la Guardia Nacional en las labores de búsqueda les brinda tranquilidad, aunque con las amenazas temen por su seguridad y la de sus familias. Escuchamos la entrevista que nos dio esta mañana.
Nada más el miércoles, jueves, pues los empezaron a notificar las personas de la Guardia Nacional por medio de una llamada a los del colectivo que nos van a retirar las medidas de protección, ya que ellos les dieron esa orden y no nos dieron ninguna razón de más.
¿Qué implicaciones tiene para ustedes todo ello? A partir de que la autoridad se retira, esperar qué cambios surgen en estas búsquedas que realizan.
Los cambios es igual, tenemos que seguir trabajando con ellos o sin ellos, pero realmente de alguna manera muchas personas o muchas mujeres teniendo la seguridad de la Guardia Nacional, pues para ellos es mucho mejor, ya que se sienten más tranquilas al estar haciendo una búsqueda. Pero a raíz de esto, pues ahora sí que ya empezaron algunas personas con sus miedos, con los temores, pues, de que nos pueda pasar algo por los lugares que concurrimos a hacer cada uno de nuestras búsquedas.
Pero además, lo que denunciaron en el rancho Izaguirre es suficiente elemento, suficiente razón precisamente para contar con protección.
Sí, efectivamente, pues todo se derivó a lo del rancho Izaguirre, porque de ahí empezaron las amenazas a la página de Guerreros en TikTok y pues mensajes personales que le mandaban a uno que no sé dónde sacaban los números, y se decide pedir la protección de la Guardia Nacional, pero pues ya nos lo acaban de retirar y lamentablemente no nos dan una explicación, nomás nos dicen que fue por orden de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del señor Francisco Estrada, es lo que nos mencionan, pero no nos dan ninguna razón.
¿Qué cosa tan extraña, no? Habrá en este caso, no sé si tengan la intención de que se reconsidere por parte de la Secretaría de Gobernación.
Sí, de hecho, bueno, ayer se estuvo hablando con el subsecretario y con la Comisión Nacional de Búsqueda también allá para que nos apoyaran y que nos, a ver si por medio de ellos nos volvían a regresar la seguridad de la Guardia Nacional, y pues creo que hasta el momento siguen trabajando, más no nos han notificado todavía si vamos a seguir o ya no con las medidas de la seguridad.
Don Raúl, para que las personas que nos escuchan tengan conocimiento de qué tan grave es el que no tengan ustedes protección, háblenos de estas amenazas que les llegaron vía telefónica por las redes sociales, es decir, les piden que dejen de buscar, les advierten de hacerles daño a ustedes o a su familia, específicamente, ¿qué dicen estos mensajes amenazantes?
Literal, sí, que ya dejemos de buscar, que no nos metamos donde no debemos de meternos, porque pues si no es nuestra vida o la de nuestros familiares, y pues lamentablemente pues ellos nos pegan donde más nos duele, que son nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hijos. Entonces han sido muchas llamadas de ese tipo nada más, y los mensajes pues igual, que ya no le movamos nada, que no, simplemente que no quieren que vayamos, que sigamos yendo a fiscalía a ver nuestras denuncias de nuestro desaparecido, porque ellos no están contentos de que estemos yendo a fiscalía a estar investigando.
¿Son creíbles las amenazas? Es decir, ¿tienen sus datos personales o cómo saben ustedes que son personas que ya los tienen bien ubicados?
Pues eso es lo que piensa uno, pues, de que sabemos que hay muchas llamadas de estos, también sabemos que pueden venir por parte de ellos, pero así que depende de la familia también, que hay que estarla resguardando, que tengan su seguridad más que nada, porque yo me salgo y ellos se quedan aquí, y muchos de nuestros familiares nos vamos a búsquedas y otros se quedan en su casa. Entonces, por la seguridad de todos, más que nada, lo que pedimos, las medidas de protección también.
Sí, ya. Bien, pues le reitero, por increíble que parezca, además de contradictorio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue quien gestionó, al menos es lo que dicen o les han explicado a ellos, que les retiraran la protección de la Guardia Nacional. Ellos han participado también en las labores de estas fosas que se han encontrado en las agujas, donde han sido detectadas 223 bolsas con restos humanos. Se habla de 38 víctimas. Hay que recordar que en febrero este predio fue intervenido por la Fiscalía, hicieron el retiro de 169 búsquedas y dieron por limpio el terreno, por terminado el trabajo. Sin embargo, este colectivo no estuvo satisfecho con los resultados. El predio era muy grande, así es de que el colectivo regresa en el mes de junio y vamos en estas 223 bolsas. Así de importante es el trabajo que están realizando los colectivos, y con riesgos y amenazas por parte del crimen organizado o de personas que están interesadas en que no se siga descubriendo, pues, este terror.
Y la enorme paradoja, que era justo con lo que abríamos el tema, Gris, es que habría sido, de acuerdo con lo que le dijeron a los integrantes de este colectivo, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos quien dio esta instrucción. Es una locura.
Es una locura. Y hace algunos días la propia Organización de las Naciones Unidas hacía un llamado de atención por, digamos, la violencia de género que se realiza en México. Pero particularmente hizo una llamada de atención al Estado mexicano por la falta de protección y atención a las buscadoras, a estos colectivos de buscadoras y buscadores de personas desaparecidas.
Que en gran medida, en una enorme proporción, pues son finalmente los que están haciendo este trabajo titánico que las autoridades no están haciendo, en un contexto crítico de nuestro país, con relación a la cantidad brutal de personas que no se sabe en dónde están, en un estado como Jalisco, ¿no?, que sigue como primer lugar a nivel nacional en este rubro, con cerca de 15.000 desaparecidos en cifras cerradas. Y es increíble que, pese a las amenazas y al riesgo que corren, tanto que incluso llegan ellos, los buscadores, primero que las propias autoridades, decidan dar marcha atrás.
Así es. Pues vamos a ver qué sucede, si efectivamente la Secretaría de Gobernación interviene, si no se concreta o si se concreta, porque le preguntamos si a las autoridades locales le daban protección, y dice, a ver, todos sabemos que policías municipales están involucradas, sí, con el crimen organizado, y por parte del gobierno del estado tampoco hay mucho apoyo.
Es decir, en todo caso, sí le depositan cierta dosis de confianza a la Guardia Nacional.
Sí.
Sí confían en ellos y son justamente los
que... Al menos sí les da un poco de tranquilidad el que los acompañen en estas labores de búsqueda.
Bien, pues Gris, muchas gracias. Veremos qué dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si no terminan desdiciéndose y afirmando que alguien en todo esto, pues, no entendió.
Se tomó una atribución que no le correspondía, tal vez, ¿no?
Probablemente será la salida más fácil que encontrarán, pero más allá de eso, pues lo importante es que no los dejen en el desamparo.
Sí, por supuesto. Cuando se pide protección a la autoridad federal, por ejemplo, a través de este mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, te miden los niveles de riesgo.
Sí.
Los de guerreros buscadores de Jalisco son muy altos, entonces uno no explica por qué esta decisión.
No tiene ningún tipo de justificación. Y ojalá que no sea un asunto de presupuesto, que sería otra barbaridad.
Presupuesto malentendido, tal vez.
Totalmente. Gracias, Gris.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Griselda Torres Zambrano. Vámonos a una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con usted en punto de la una, el informativo Notisistema. Enseguida regresamos para continuar platicando en Buenas Tardes, Metrópoli. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Asesinan a familia en San Cristóbal de la Barranca. Entre las víctimas hay dos niños. Denuncia el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco que la Guardia Nacional dejará de protegerlos. Anuncia el CIAPA mega corte de agua en 68 colonias. Se quedarán una semana sin el servicio. refuerza la policía vial operativos para inhibir rodadas de motociclistas. Contemplan en Jalisco utilizar una tómbola para elegir a nuevos jueces y magistrados. Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, se declara culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Exigen senadores la renuncia del secretario de Agricultura por el pésimo manejo del combate al gusano barrenador. Llegan funcionarios mexicanos a la Casa Blanca para negociar temas como seguridad, migración y comercio. Les recuerdo que para esta tarde o bien durante la noche hay probabilidad de lluvia aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y que alcanzaremos una temperatura máxima de 28 grados. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Él nos platica acerca de lo que está haciendo una delegación mexicana en Washington. Hay temas importantes que tienen que ver con la relación bilateral entre México y Estados Unidos en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la migración y, por supuesto, el comercial. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ya lo anticipaba la presidenta Claudia Sheinbaum el lunes pasado, que hoy habría una delegación de funcionarios del gobierno de la República en Estados Unidos para negociar estos temas que tienen que ver con los aranceles, pero que también tienen que ver con la migración y con seguridad. Se esperaba que en la reunión estuvieran presentes el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Hacienda Edgar Amador Ramírez, pero a final de cuentas el único que funcionario del más alto nivel que va a encabezar esta reunión es el secretario de Economía Marcelo Ebrard, que ya es cliente frecuente de las aerolíneas comerciales que viajan a Washington, porque él ha estado yendo una vez a la semana justamente a negociar todos estos temas. Pero de eso nos habló esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, que adelantó que habría una reunión, bueno, que la reunión se iba a llevar a cabo en la Casa Blanca. A estas alturas ya debe haber terminado porque hay otra reunión en ese mismo lugar con el propio secretario Ebrard, y esa sí es del más alto nivel, con el encargado de los temas comerciales, de los tratados comerciales en Estados Unidos. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum.
La primera reunión es en la Casa Blanca, con representantes de la Secretaría del Departamento de Estado, del Departamento de Comercio, del Departamento de los Tratados Comerciales y del Gabinete de Seguridad de allá. Se fue una delegación de 5 personas, encabezadas por el secretario Ebrard, repito, el secretario de Relaciones Exteriores está en México, igual que el secretario de Hacienda, realizando otras labores, porque la primera reunión es a nivel de subsecretarios. Entonces, en realidad se fueron subsecretarios y va el secretario de Economía, porque más tarde va a haber una reunión con el secretario de los Tratados Comerciales de Estados Unidos. Entonces, vamos a informar que la próxima semana el resultado de esta reunión para poder ampliar más no solamente nuestro posicionamiento, sino toda la información relativa al comercio con Estados Unidos. Los temas que se tocan son 3 de este acuerdo integral que le planteé al presidente Trump, que es seguridad con respecto a nuestras soberanías y nuestra territorialidad. 2, la cooperación en seguridad con respecto a nuestras soberanías, migración, y ahí no solamente incluye el tema de frontera segura, sino también de nuestros connacionales que viven en Estados Unidos, y 3, comercio. Son los 3 temas que se están hablando, y ahora que regresen, pues ya podemos dar una visión más completa. Obviamente, nosotros no estamos de acuerdo con los aranceles. Creemos que la mejor manera de competir el propio Estados Unidos es fortalecer el tratado comercial para competir mucho mejor con otras regiones del mundo. Esa siempre ha sido nuestra posición.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ahora que decía que uno de los temas es el que tiene que ver con la migración y con nuestros paisanos en Estados Unidos, Bueno, ella informó que de la redada que hubo el día de ayer se recibieron 25 llamadas en los consulados o en el sistema de consulados de México en la Unión Americana, aunque todavía no tenía la cifra de cuántos paisanos fueron capturados en esas redadas, que solamente sabía o tenía la información de 25 llamadas que habían hecho nuestros paisanos a este sistema. Por lo que además informó que en total 355 personas han sido devueltas a nuestro país, retenidas en estos en estas redadas que ha hecho ICE, que es el sistema migratorio de los Estados Unidos, o el Instituto de Migración de allá, y que en total desde el 20 de enero pasado, cuando asumió Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, han sido deportadas 73.533 personas a México, de las cuales 67.008 son mexicanas y 6.525 de otras nacionalidades. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, gracias por la información. Buenas tardes. Feliz fin de semana. Te mando un abrazo.
Igualmente un abrazo y hasta la próxima semana.
Hasta el próximo lunes, Arturo. Gracias. Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable de 4 cargos por crimen organizado y tráfico de drogas como parte de su acuerdo de culpabilidad con autoridades estadounidenses. Durante la audiencia celebrada este viernes, se confirmó que Ovidio ya forma parte del Programa Federal de Protección de Testigos. Estados Unidos busca que sus testigos declaren en contra de los narcotraficantes Ismael El Mayo Zambada y Rafael Caro Quintero, cofundadores de los cárteles de Sinaloa y Guadalajara, respectivamente. El principal beneficio que obtendrá Ovidio es que algunos miembros de su familia sean reubicados en Estados Unidos, se les proporcione una nueva identidad, que se les den documentos de identificación y que se les ayude incluso para poder encontrar empleo. Esa es, de alguna manera, la negociación que en este caso hizo Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo del Chapo Guzmán. Se sabía que algo así podría ocurrir, sobre todo luego de que hace algunos días buena parte de la familia del Chapo fue trasladada a Estados Unidos. Incluso recientemente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decía: caray, pues no, que no negocian. ¿O qué están negociando? Que nos expliquen qué fue lo que pasó. Bueno, finalmente el paso de los días poco a poco nos va regalando las respuestas. En este caso, se declara culpable por estos cargos, sin duda delicados, que tienen que ver con el narcotráfico en la Unión Americana, a cambio de estos beneficios de los que ya le platico, que es el traslado de su familia, de crearles una nueva identidad para que ya nadie los reconozca, que nadie los ubique, e incluso ayudarles a ganarse la vida con algún tipo de empleo allá en la Unión Americana. La pregunta es: ¿cuánta información, qué tan valiosa es la información o los datos que posee Ovidio Guzmán para que se haya alcanzado esta negociación? Lo que más le importa, Estados Unidos, dice El Mayo Zambada y Rafael Caro Quintero. Pero tocará también al gobierno, a funcionarios y a exfuncionarios. En fin, veremos finalmente en qué queda este tema. En otras cosas, de vuelta a nuestro país, ante el nuevo cierre a las exportaciones del ganado mexicano a Estados Unidos por la reaparición del gusano barrenador, ahora en Veracruz, un caso, pero fue suficiente para que Estados Unidos dijera: se cierra otra vez la frontera. Los senadores de oposición Manuel Añorbe y Manlio Fabio Beltrones exigen la renuncia del titular de la Secretaría de Agricultura, me refiero a Julio Verdegué, a quien acusaron de ineptitud y de falta de control zoosanitario. Manlio Fabio Beltrones, quien es senador sin grupo parlamentario, lanzó un enérgico llamado para exigir un cambio en la estrategia y responsabilizó al gobierno de importar ganado de Nicaragua, un país que dijo fue el origen del brote de esta plaga en América Latina. Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manuel Añorbe, lamentó que solo haya durado apenas unos días el festejo del gobierno federal por haber supuestamente erradicado la plaga, y tómala. Aparece este nuevo caso en Veracruz. Estados Unidos dice: ¿se acuerdan del cronograma que habíamos puesto sobre la mesa para ir reabriendo poco a poco la frontera y que poco a poco fuera reintroduciéndose el ganado mexicano a Estados Unidos, pues siempre no. A la presidenta Sheinbaum le pareció un poquito exagerada la medida, dijo, oye, pues cómo solo por un caso cierras toda la frontera, pero bueno, finalmente es una decisión que toma Estados Unidos, y en este contexto es que estos senadores dicen que se vaya el titular de la Secretaría de Agricultura, Julio Verdeguer, porque no está pudiendo con el tema. Vamos a la pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos con las noticias. Platiquemos esta tarde acerca de una nueva donación multiorgánica en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Son temas que vale la pena tomar y destacar, porque hablamos de segundas oportunidades de vida para muchas personas que lo están esperando. Hablamos también de un gran acto de nobleza, de un enorme acto de generosidad, que ojalá poco a poco vayan presentándose muchos más. Para platicar en torno a esto esta tarde, me da mucho gusto recibir en este espacio al doctor Iván Barajas Calderón. Él es el coordinador de donación de órganos y tejidos del nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Doctor, buenas tardes, un gusto saludarte.
Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y un gran saludo a tu audiencia.
Bienvenido a este espacio, doctor. Pues cuéntenos, para arrancar la charla, acerca de esta, entiendo, la quinta donación multiorgánica del año ahí en los hospitales civiles.
Así es, Ricardo. Mira, fíjate que, como tú lo comentabas, la nobleza y también que la familia potencial donadora dijo un sí después de la entrevista tan ardua que tuvimos con ellos, que es de sensibilización, más que nada de concientización, y que su familia puede trascender más allá, ¿no?
Platícanos un poquito, doctor, acerca de, bueno, finalmente esta persona y su familia que decidieron regalar vida.
Pues como te comento, Ricardo, pues llega aquí el masculino de la tercera década, el cual, pues bueno, se aborda con los médicos tratantes, diagnostican clínicamente una muerte encefálica, de ahí se nos notifica a nosotros, posteriormente pues hacemos todo el dictamen de muerte encefálica como lo rige lo que es la Ley General de Salud y lo que es también los estándares que tenemos internamente, ¿no? Basados en la cuestión de procuración y donación de órganos dentro de los hospitales civiles. Y pues bueno, se hace la dictaminación de la muerte encefálica y procedemos el comité de procuración y donación del doctor Juan y Menchaca del hospital, el cual pues bueno, se hace la entrevista a los familiares, el cual pues llena de generosidad, de bondad, y darle una segunda oportunidad a estos receptores que donó su familiar, ¿no?
¿En qué contexto fue que llega este hombre de más o menos 30 años al Hospital Civil? ¿Qué le había ocurrido? ¿Cómo fue que su estado de salud se tornó tan crítico?
Bueno, lo único que sí te puedo decir, Ricardo, es que bueno, llegó politraumatizado, es lo que podemos decir.
¿Y eso qué quiere decir?
¿Perdón?
¿Qué quiere decir?
¿Policontundido o politraumatizado?
Sí.
O sea, con múltiples golpes y contusiones. El cual, pues bueno, aquí esto es de, como te comento, mis compañeros de urgencias hacen la cuestión de la atención médica y pues bueno, nos dicen que ya viene una muerte encefálica clínica. Posterior, como te digo, se hacen los estudios y, pues bueno, también es que ya se dictamina la muerte encefálica, pues bueno, se puede abordar, o sea, la familia potencial donadora.
¿Qué implica, para quienes no sabemos mucho de medicina, doctor, una muerte encefálica?
Ok, muy buena pregunta, Ricardo. La muerte encefálica es cuando ya no hay flujo. ¿Qué es este flujo? Cuando ya no llega sangre al cerebro y las cuestiones de signos y síntomas neurológicos son abolidos, o sea, ya no hay reacción a algo, y es cuando se declara la muerte encefálica clínica y se dictamina con una muerte encefálica ya dictaminada con un estudio estándar de oro, con una angiotac.
Y es una persona que, porque seguramente de pronto cuando platican con los familiares es, doctor, pero va a despertar, me escucha, siente, piensa algo, y supongo que de pronto son preguntas que tienen que irse resolviendo para decirle a la familia, no, realmente tu familiar ya no está.
Así es, se les explica todos estos procesos, Ricardo, así es. No es lo mismo tener coma a tener una muerte encefálica. En la coma todavía hay reacciones vitales, hay reacciones neurológicas vitales que puede oír ese paciente. Pero en la muerte encefálica ya no. Es cuando se declara, recordemos que es una de las causas también de muerte, ¿sí? Entonces, el cual, pues bueno, ya están abolidos todas las reacciones neurológicas, el cual, pues bueno, ya no escucha, ya no hay nada, solamente hay, como el corazón es autónomo, entonces hay una reacción, sí, de bombeo de sangre, pero ya esa sangre ya no llega al cerebro. Por eso se hace ese estudio de estándar de oro, que es la angiotac, que es un estudio que se mete a un aparato, se mete en medio de contraste, se pinta todo lo que es las ramificaciones arteriales y venosas, el cual, pues bueno, ya no hay un flujo de sangre que llegue al cerebro y se declara y se dictamina la muerte encefálica.
En este caso, doctor Iván Barajas, ¿cuántas personas resultaron beneficiadas de este acto de generosidad?
Ricardo, la verdad es que este arduo trabajo que se ha hecho en cuestión de la procuración, se van a beneficiar entre 150 y 200 personas. ¿Por qué? Me vas a preguntar, ¿por qué, doctor? Ok, Ricardo, me adelanto, perdón por adelantarme, Ricardo.
No, venga.
aquí la cuestión es de que, aparte que se hace una donación multiorgánica y que esto cubre y les da una segunda oportunidad a esos receptores de vida y calidad de vida, también en cuando hablamos de tejidos, o donación de tejidos o multitejidos, también en lo que es muy bondadoso lo que es el tejido músculoesquelético y óseo, el cual pues es donde abarcamos tantos pacientes y receptores beneficiados.
Ahora, ¿cómo se elige o cuál es el criterio que se emplea, doctor, para decir, a ver, de este paciente podemos tomar, aprovechar el corazón, los riñones, las córneas, es decir, cuántos, en cuáles sí, en cuáles no, en qué se fijan?
Bueno, en todas las cuestiones son cuestiones clínicas. Vemos la función, la anatomía, la fisiología del corazón, de los órganos que pueden ser vitales a procurar y a donar, el cual, pues bueno, con estudios de imagen, con estudios de laboratorio, los vemos y cómo está reaccionando esa evolución, y eso es donde determinamos que son viables, son viables esos órganos, el cual se pueden procurar y donar.
Ahora, ¿qué pasa cuando, digamos, se declara esta muerte cerebral? En ese momento, y con las autorizaciones correspondientes, se realiza un procedimiento quirúrgico y, ay, no sé cómo plantearlo, sin que suene muy crudo. ¿Y en ese momento se empiezan a extraer todos los órganos?
Muy bien, mira, como te comentaba, nos hablan los médicos, se da clínicamente la muerte encefálica, damos la comprobación con un dictamen, sí, un dictamen en base, como te comento, en la Ley General de Salud, el cual nos dice que podemos dictaminar, y ya cuando se dictamina podemos proceder el equipo de procuración y donación de órganos a intervenir a la familia potencial donadora. Aquí es, como te comento, en el arduo trabajo de mi compañero Antonio Hernández, el cual aquí él es el experto en lo que es la entrevista, ¿sí? Con los familiares, se hace la intervención tan humanista, tan bondadosa, tan humilde, y también de no llegar a la revictimización. Recordemos que estamos con la primera adversidad, que estamos hablando de su duelo, de su familia.
Y una vez que se realiza, digamos, este paso, este proceso, se cuenta con el aval, ¿qué viene?
Ya que se haga todo esto, se hace consentimiento, firman los familiares, y ahora sí, se hace la procuración de los órganos, depende, como te comento, ya previo análisis de la función, de la anatomía, de esos órganos, se hace la distribución. Se hace la distribución, nosotros por ser hospital céntrico en cuestión hermano con Fray Antonio Alcalde, se hace la o así que la la trayectoria hacia el Fray Antonio Alcalde y Centro Médico. Si ellos deciden, ¿sabes qué? Yo no tengo compatibles para ese órgano, entonces se deja el mando a Cetrafal, que es el ente estatal de la distribución de los órganos, ¿sí? Y de ahí se hace a hospitales privados de aquí de Jalisco y de la zona metropolitana.
Me imagino, doctor, que esta es una carrera contra el reloj. ¿Cuánto tiempo pueden, tener al órgano en este proceso de asignación?
Dependerá mucho de la hemodinamia del paciente, o mejor dicho, del cadáver. Por eso se llama un trasplante de cadáver a vivo, porque ya es una muerte encefálica y se considera ya un cadáver.
Ajá.
Entonces, por eso es de cadáver a vivo. Depende mucho de la hemodinamia en cuestión de cómo está su funcionamiento de su corazón,
sí,
para estar alimentando los nutrientes y todo, y de sangre a estos órganos que son vitales, y a la procuración y donación de órganos.
Y es entonces cuando ya encuentran o designan al receptor que se hace la extracción y el traslado inmediato.
Sí, no, ya es que se arme todos los equipos,
ajá,
se hace todo el proceso y ahora sí se hace el proceso quirúrgico, como tú lo mencionabas, para la extracción de los órganos y posteriormente, pues bueno, ser trasplantados a los receptores que son compatibles.
¿Cuántas personas al día de hoy, doctor, están esperando un órgano, una segunda oportunidad de vida aquí en Jalisco, o que cuando menos tiene registrados el Hospital Civil?
Muy bien, muy buena pregunta, Ricardo. Aquí, mira, yo te comento a nivel nacional, ¿sí? A nivel nacional está el número de 18.909 órganos que requiere una persona, con la mayor incidencia con 15.912 de riñón, de ahí sigue córneas con 2.704, corazón de 243, hígado y riñones 23, y de ahí pues ya es la incidencia de otros órganos, ¿no? Y a nivel Jalisco, te comento que tenemos la incidencia de 6.614 actual, la cifra hasta el 30 de junio, tenemos con la incidencia de 6.025, ¿sí?, personas que requieren un riñón, 548 córneas y 37 hígados, y de otros órganos, cuatro personas.
Ahora, ¿de qué?
Sí. A lo que te comento, Ricardo, son 6.614 órganos que se requieren en Jalisco.
¿De qué tamaño es el rezago? Doctor, ¿cómo estamos en materia de la cultura de donación de órganos si nos comparamos, por ejemplo, con algunos otros países?
Pues mira, la verdad es que la punta de lanza la tiene España,
ajá,
que es una de las escuelas de procuración y donación de órganos que queremos llegar, y ese es el lema que tiene tanto Cetrajal como Senatra, la directora directa de Senatra, es lo que dice: queremos ser, no tener una lista de espera. Entonces, creo que tenemos un gran compromiso ciudadano, también personal, y aparte de personal, también de la comunidad jalisciense que requiere un órgano. Aquí lo que te comento, Ricardo, es que la verdad es que hemos hecho un trabajo muy arduo, mi compañero Antonio Hernández y un servidor. Estamos trabajando contracorriente en algunas de las adversidades que yo lo que hemos sustentado, mejor dicho, en una investigación que hicimos dentro del hospital, que las adversidades principales son religión, cultura y la mala información. Son de los tres rubros importantísimos que tenemos que combatir, y los invito a todos, de hecho, invito a todos ustedes, medios de comunicación, a todos, que hagan la difusión en la cuestión de que se acerquen a entes importantes o que tengan veracidad de la información, y quitemos esos tabús y esa mala información. La cultura también, pero también la religión es algo importante que nos haya, que es adverso a uh-huh. nosotros en estos procesos de procuración y donación de órganos. Pero estamos haciendo un gran trabajo, estamos haciendo un arduo trabajo de sensibilización a toda la comunidad que llega al hospital. Y que, bueno, ¿con qué? Con capacitación, orientación y toda la información correcta que se requiere para que estén más sensibilizados.
Totalmente. En materia legislativa, doctor, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿No? Ha sido un tema que se ha debatido, pues, creo que ya por años en el Congreso de Jalisco, respecto a si hacernos o no donadores de manera automática o por default, que es algo que sigue dividiendo mucho opiniones.
Sí, sí hay mucha división. Yo creo que se tiene que pulir mucho, pero es una buena iniciativa. Reconozco al diputado Enrique Velázquez, yo creo que es uno de los legisladores aquí en Jalisco, que es el, hasta ahorita, en lo que yo tengo el conocimiento, que le ha importado evolucionar estos temas, de evolucionar favorablemente para toda la comunidad, y claro, para quitar esa lista de espera que tenemos, ¿no? Imagínate, son 6,614 personas que requieren un órgano, o sea, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos parados?
¿Y por qué se ha atorado? Es decir, ¿usted cree que los muchos diputados, diputadas, no han querido asumir el costo, digamos, que les pudiera implicar una decisión así?
Pues la verdad desconozco por qué motivo, pero la verdad es que yo creo que necesitamos tener unos mejores asesores ahí con los legisladores y que estén sensibilizados. Yo creo que si sensibilizamos a los legisladores, al gobernador, a los presidentes municipales, a los regidores, yo creo que desde ahí vamos a cambiar también muchas cuestiones, ¿eh?
Pues está sobre todo el reto, lo decía usted, doctor, en materia cultural, pero déjeme preguntarle por otros. ¿Tenemos especialistas suficientes? ¿Tenemos infraestructura suficiente? ¿Tenemos medicamentos suficientes?
Por desgracia, es una pregunta que te puedo decir que nos falta recurso humano, nos falta recurso de infraestructura, pero creo que eso podemos ir avanzando en las políticas públicas que se pueden ir generando para poder ese rezago de personas, de recurso humano que tenemos y de infraestructura, poderlo sobrellevar, ¿no? Y de medicamentos, insumos también, ¿no? ¿Por qué no? Pero también es importante, también, si estamos todos sensibilizados, con una buena orientación, y coincidir en esas ideas tan complejas que puede suceder en la cuestión, o costos, como tú dices, que les puedes dar a los legisladores, pero si partimos de eso y sensibilizamos a todos, como tratamos de hacerlo en la comunidad que llega al hospital, yo creo que verían tendrán otra visión de esta cultura de la donación y procuración de órganos.
Entiendo, doctor, que una persona trasplantada requiere de ciertos medicamentos el resto de su vida. ¿Están garantizados?
Bueno, se trajala sobre esa información, no la tengo muy bien, pero de lo anterior, creo que tenemos el sustento para poderlo tener, ¿no? Digo, yo no tengo trasplantes, por eso no te puedo decir bien cómo está ese tema, porque yo nomás soy un hospital con procuración. Cuando ya tenga la lista de esperas y un recurso humano de trasplantes, pues bueno, aquí esto yo que ya te tendré una respuesta correcta. Pero yo siento que sí, por la falta, o por mejor dicho, por la poca mucha experiencia que tengo, sí. Yo creo que sí cubrimos con todos los medicamentos, por los cuales, pues bueno, el llevar un buen control de medicamentos, un buen control de ese paciente trasplantado, pues yo creo que tenemos una segunda oportunidad para esa persona. Y te confieso algo, soy anónimo, o sea, los pacientes que hemos visto, que hemos tomado la charla, a veces tener la dicha de tener la charla con un paciente que requiere un trasplante renal, dice, aunque tenga un día, me trasplante, aunque tenga un día, pero que tenga un día una mejor calidad de vida, con eso basta, doctor. Me encantaría tener un trasplante. Así te lo dejo tan crudo.
Pues, doctor Iván Barajas Calderón, como siempre, gracias por los minutos concedidos a Radio Metrópoli, a seguir apostando y apuntalando la cultura de la donación y una segunda oportunidad de vida en uno de los actos, me parece, de mayor generosidad, y a título personal, pues una de las escenas más impresionantes que de pronto vemos es, digamos, como esta guardia, ¿no? Y estos aplausos y este reconocimiento que se le brinda a la persona que va a donar sus órganos, que vemos atravesar la camilla por los hospitales recibiendo el reconocimiento del cuerpo médico. Me parece estremecedor y me parece increíblemente generoso.
Gracias por la invitación. La verdad es que, Ricardo, estoy a sus órdenes y, pues bueno, trataremos de trabajar arduamente más en la sensibilización y tener un poquito más de procuración y trasplante de órganos.
Nuevamente, doctor, gracias. Un buen fin de semana. Un abrazo.
Igualmente, hasta allá y gracias por la invitación y un gran saludo a toda tu audiencia.
Estamos al pendiente, gracias y muy buenas tardes. Iván Barajas Calderón es el coordinador de donación de órganos y tejidos del Lobo Hospital Civil de Guadalajara. Nos vamos a la pausa, tenemos más. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues el día de hoy hubo actividad nuevamente de mucho éxito para un mexicano allá en Europa. Y no hablamos de fútbol, ni de tiro con arco, ni de clavados. Es otra vez el ciclismo. Isaac del Toro ganó la tercera etapa del Tour Ciclista de Austria. Apenas ayer había ganado la segunda etapa. Hoy una prueba intensa, 142 kilómetros, cerca de 3.000 metros de ascenso, por lo cual continúa en gran nivel mexicano. El del Toro paró el cronómetro en 3 horas, 39 minutos y 27 segundos. Resultado que le permite mantenerse en el segundo, entre los mejores, pero ya del cuarto pasa al segundo sitio en la clasificación general, a solo 3 segundos de alcanzar a su compañero Groschartner, quien es el líder al momento. El fin de semana llega a su fin esta carrera, esperemos que le vaya todavía mucho mejor. Fue subcampeón en Italia, en el Giro, veremos que hoy sea campeón allá en Austria. Vámonos al deporte blanco, el tenis, porque hoy el serbio Novak Djokovic se quedó con las ganas de llegar a otra final en Wimbledon. En el torneo perdió en semifinales 3-6, 3-6 y 4-6 ante el tenista número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, quien por su parte clasifica a su primera final en Wimbledon. ¿A quién se medirá el domingo? Bueno, pues Sinner va contra el español Carlos Alcaraz, el cual por su parte eliminó a Taylor Fritz de Estados Unidos en 4 sets. También el fin de semana se juega el partido de estrellas de las grandes ligas y tenemos que hay una nota importante al respecto porque el lanzador zurdo de los Yankees, Carlos Rodón, será el reemplazo en este juego de su compañero Max Fried en el equipo de la Liga Americana. Es la tercera selección al juego de estrellas para Rodón, de 32 años, quien formó parte del equipo de la Liga Americana con Medias Blancas de Chicago en 2021 y del roster de la Liga Nacional con los Gigantes de San Francisco en 2022. Y bueno, se acabó el receso del balompié mexicano. Hoy inician las jornadas Liga MX y Liga Femenil. Vámonos primero con las damas porque a las 3:45 de la tarde Necaxa recibe al Mazatlán y en ese mismo horario Querétaro recibe al Santos de la Laguna. Así que Liga Femenil con esos dos partidos para el día de hoy. Liga MX, torneo apertura, 19 horas, Puebla recibe a los rojinegros del Atlas en el Cuauhtémoc. Vamos a ver si el Atlas puede abrir el torneo con triunfo después de muchas dudas que se han generado en torno al plantel que tiene actualmente Gonzalo Pineda. 9 de la noche, un par de platillos. Xolos recibe al Querétaro en el Estadio Caliente y finalmente América visita a los Bravos de Juárez allá en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Escuchemos lo que dijo al respecto sobre este partido el arquero del conjunto fronterizo, Sebastián Jurado.
Sí, bueno, yo creo que, a ver, está muy por demás hablar de lo que representa América. ¿Por qué? Porque viene jugando 4 finales en los últimos 4 torneos, ¿no? Entonces, creo que su trabajo habla por sí solo. Han hecho un trabajo excepcional, creo que tienen grandes jugadores, aportan jugadores a la selección. Entonces, sabemos de la capacidad del rival, pero hoy en día yo creo que tenemos que enfocarnos en nuestras fortalezas, en explotarlas al máximo, saber que trabajamos aquí todos los días, que tenemos que hacer de nuestra casa un partido muy complejo para todos los equipos que vengan a disputar. Y por supuesto siempre tener una mentalidad muy positiva, saber que esto es fútbol, que jugamos 11 contra 11 y que podemos sacar los 3 puntos contra cualquier rival, hacernos fuertes y bueno, con el cariño de la gente, de nuestras familias que están por acá, seguramente tenemos más chances de poder sacar los 3 puntos mañana.
Ahí lo que menciona Sebastián Jurado. En cuanto a las Chivas, no tendrán la actividad en esta jornada número 1 porque su partido pactado frente al equipo de Tigres en el Estadio Akron fue reprogramado para el 17 de septiembre porque la cancha del Estadio Akron aún no está en condiciones. Se renovó totalmente todo el césped para el Mundial del próximo año. Y finalmente mencionarles que el portero español Alex Padilla ya no va a continuar con los Pumas de Universidad. Regresa a España con el Bilbao. Le quedaba todavía un año de contrato, pero bueno, decide que ya no seguirá más en México. Se estuvo nada más un torneo, tuvo poca actividad y regresa a España Alex Padilla, ahora ex portero de Pumas. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que Patti Cantú y Denise Guerrero confirmaron el lanzamiento de una colaboración musical que ha generado expectativa en redes sociales. Titulada al mismo Cabrón, la canción estará disponible a partir del 24 de julio y marcará la primera vez que ambas cantantes comparten créditos en un tema conjunto. Patti Cantú, la ex integrante del dueto Lu y con una carrera solista consolidada, fue quien encabezó la campaña de promoción de esta colaboración a través de algunos videos y adelantos con letras directas sobre una relación tóxica, lo que atrajo la atención de sus seguidores. A los pocos días se confirmó la participación de Denise Guerrero, la vocalista de Belanova, quien en semanas recientes anunció su camino también como solista con temas como Honestamente. En estos videos que Patti Cantú comenzó a publicar hace algunas semanas, se le veía con un teléfono en el que al parecer le estaba hablando a alguien y retrataba un vínculo amoroso marcado por esta manipulación emocional y el arrepentimiento. En otro teaser se escucha hasta "Seamos sinceros por un instante, solo me quieres si estoy con alguien". Y en un tercero dice "Típico que me vuelvas a llamar solo porque yo estoy con alguien más". Este tono confesional de las líneas sugiere una narrativa de empoderamiento tras una relación cíclica, un motivo recurrente en la música de Patti Cantú. Hasta el momento no se ha confirmado si contará con un videoclip oficial, pero estos adelantos visuales sugieren que sí podría tener uno y en el que veremos a estas dos grandes cantantes juntas que por el momento pues ha emocionado bastante a sus seguidores porque ambas han tenido una gran trayectoria en la música mexicana y muchos estaban esperando una colaboración de este tipo. Y por otro lado, quienes también podrían colaborar pues es justamente Lady Gaga y Tim Burton, que a ver, no sería la primera vez que colaboran porque ellos ya han estado en algunas producciones, ejemplo de ello la última temporada de Merlina, que también ya está próxima a estrenarse y en la que Lady Gaga pues ahora va a formar parte de los personajes. Pues ahora se dice que en la visita de Tim Burton a la Ciudad de México, Lady Gaga pudo haber venido para grabar un video en la Isla de las Muñecas, esto en Xochimilco. La información se difundió a través de algunos canales de fans de Lady Gaga, donde compartían un clip acompañado del mensaje: Lady Gaga y Tim Burton grabaron un video en Xochimilco, esto según los locales de estos lugares. Aunque les digo, no existen confirmaciones oficiales por parte de los involucrados, este video ha encendido las redes sociales con especulaciones sobre la naturaleza de este proyecto y el contexto que habría llevado al artista y al director a reunirse exactamente en este lugar. El video muestra algunas trajineras con resguardo policial en una zona supuestamente restringida. De acuerdo con la publicación, se habrían tomado medidas de seguridad extremas durante el rodaje, lo que coincide con la presencia visible de elementos policíacos impidiendo el paso a otras embarcaciones. La grabación supuestamente realizada el fin de semana anterior no permite distinguir con claridad si sí son Lady Gaga o Tim Burton los que están ahí, pero la comunidad de fanáticos ya ha comenzado a recabar indicios sobre la posible veracidad del evento. Que no sería raro porque Tim Burton sí estuvo en la Ciudad de México recientemente por la inauguración de su exposición de El Laberinto. Y además sabemos que Tim Burton es de estos directores que se va mucho por lo misterioso, por lo macabro. Y la Isla de las Muñecas es justamente uno de los sitios más populares de Xochimilco por su estética tenebrosa y su historia que está rodeada de leyendas. El supuesto uso de esta locación por parte de Lady Gaga, que también es conocida por sus contextos artísticos cargados de simbolismo, pues no sería sería algo raro, pero sí hay teorías que apuntan a que estarían quizás grabando parte de esta temporada de Merlina o algún proyecto especial que tenga que ver con los dos, quizás un videoclip de Lady Gaga en el que Tim Burton sea el director, pero ya veremos si es que confirman y si sí fueron ellos los que estuvieron grabando en estas locaciones o simplemente se quedó en un rumor más de personas que probablemente estaban grabando otro tipo de contenido y nada más tenían una estética parecida. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchas gracias por la información y muy buenas tardes. Pilar Gutiérrez con los espectáculos y vámonos a más que tiene que ver con más actividades, difusión, cultura, entretenimiento. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está Ricardo? Muy buenas tardes. Fíjate que este fin de semana, usted no tiene nada que hacer, pues váyase a la Aquaveta Fest. No sé si tú, Ricardo, has experimentado el hecho de tener acuarios o peceras en tu casa, con peces teta, sobre todo que son los más tradicionales, digamos los más clásicos. Bueno, la Aquaveta Fest 2025 se va a llevar a cabo este sábado 12 de julio y domingo 13 de julio, precisamente en el Museo de Paleontología de la Universidad, de Guadalajara, ahí atrás del Parque Agua Azul. Un evento muy bonito en donde a los que se quieren iniciar en esto de los acuarios y las peceras lo pueden hacer. Habrá también un concurso de belleza del pez beta, imagínate nada más, me imagino a los pececitos caminando ahí en su pasillo, ¿verdad? Y luego pues también, entre otros temas, habrá la plática esta de los peces guppy como controladores de la propagación del mosquito del dengue, habrá música, habrá también orientación para que la gente que quiera iniciar su acuario, su pecera, lo pueda hacer y puedan, pues de alguna manera, también ahorrarse unos pedidos porque ahí mismo van a estar vendiendo todo este tipo de productos. Platiqué con Abraham González, él es uno de los organizadores y esto fue lo que nos comentó en torno a los peces beta. Escuchemos.
A esta afición, a este amor por los acuarios, por tener peces en nuestro hogar. Peces, por supuesto, bien cuidados, alimentados, con un medio ambiente propicio para ellos, con toda una gran calidad de vida y el saber cómo hacer esto.
Esto implica peces solamente de alguna característica, porque veo que aquí manejan los beta, o hay de otras características.
Pueden ser peces tropicales o peces marinos, cualquiera de las dos serían como las grandes ramas de los peces, puede ser cualquier pez.
Bueno, ahí está lo que nos comenta la señora Blanca, de repente le cambió la voz a mi entrevistado, pero bueno, ahí está, para que usted vaya a este Aquaveta Fest, le repito, es en el Museo de Paleontología de Guadalajara, atrás del Parque Agua Azul, y como a muchos nos gusta, Ricardo, totalmente gratis, porque también habrá música, talleres creativos para niños, crianza selecta en peces beta, alimento para tus betas, pues si los quieres comprar ahí, y también habrá un stand donde se estará presentando de estas plantitas tipo cactus para que usted pueda comprar ahí y pueda llevarte algunas macetitas a su casa. Va a estar muy bonito este evento, lo que sabe cada quien. Reitero, totalmente gratis, Museo de Paleontología, sábado 12 y domingo 13, para que se dé una vuelta con toda la familia. Y reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
José Luis, muchas gracias por la información, excelente tarde, excelente fin de semana también.
Y a ver si ya llueve, Ricardo, porque puras promesas.
No, sí, claro.
Bueno, gracias. Okay, a ver si llueve esta tarde. Muchas gracias, Ricardo, hasta luego, buenas tardes.
El reporte de José Luis Jiménez Castro. Bueno, vamos a más información generada en el panorama local y que tiene que ver con la reforma judicial. Ya vivimos y venimos de una votación para elegir a impartidores de justicia a nivel federal, pero es algo que va a ocurrir dentro de algunos meses también aquí en el estado de Jalisco y todavía se está delineando cómo va a ser la cosa. Todavía se están afinando algunos detalles. ¿Y qué cree? ¿Qué cree? No se descarta que se vaya a utilizar una tómbola, ya ve cómo nos encanta las rifas y sorteos. En fin, más o menos cómo va a estar el tema. Marc Hernández en el Congreso de Jalisco con los detalles. Hola, Marc.
Ricardo, buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como lo haces mención, en este caso coinciden los coordinadores de las bancadas de Morena y de Movimiento Ciudadano, Miguel de la Rosa y José Luis Tostado, respectivamente, en la posibilidad de que se incluya la tómbola, este proceso de insaculación, para la reforma judicial que buscan aprobar en las próximas semanas aquí en el estado. Si te parece, escuchemos lo que dijo Miguel de la Rosa en primera instancia sobre pues que debe de ir acompañado además de procesos previos como un examen de conocimientos y demás. Escuchemos lo que dijo.
Examen de conocimientos previos, requisitos de elegibilidad muy cuidados, y creo que eso es lo que está dando viabilidad, ¿no? Es decir, es muy probable que sí caminemos con un proceso de insaculación, eso nos da mucho gusto, lo consideramos necesario para garantizar la imparcialidad de los aspirantes.
Ahí está lo que dijo Miguel de la Rosa, coordinador de la bancada de Morena a este respecto, esperando que pues la reforma pueda aprobarse en estos días que, pues previo a que salgan de vacaciones los diputados locales, que recordemos es hasta dentro de 2 semanas. Por su parte, José Luis Tostado explica que el proceso de insaculación o de tómbola pues sería algo restrictivo. Escuchemos lo que dijo.
Hemos insistido en el tema de un mecanismo de evaluación única y a partir de eso que la insaculación pueda, por ejemplo, que ver con los empates o desempates en escenarios que requieren de tomar una decisión en ese sentido. Podrían insacularse muchas cosas, tendríamos que ser muy restrictiva.
Ahí está lo que dijo José Luis Tostado, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco. Por lo pronto, ya escuchamos, habrá que esperar que continúen, pues, digamos, los diálogos, el análisis por parte de las distintas fracciones parlamentarias para que, pues, se pueda concretar justamente, pues, la aprobación de la reforma judicial y que se pueda llevar a cabo correctamente la elección del Poder Judicial local en 2027. Ricardo, mi reporte.
Marc, muchísimas gracias por la información. Veremos en qué queda este trabajo que tienen que terminar de afinar los y las diputadas aquí en el estado de Jalisco. Por lo pronto, un abrazo.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Muchas gracias, Marc Hernández. Antes de despedir los comentarios de nuestro radioescucha, Sergio Guardado dice: a la presidenta le faltó el cuarto punto que tiene que ver mencionarles el chocolate del bienestar en Washington. Rocío Fregoso pregunta si Marcelo Ebrard viaja en clase turista o en clase VIP. Ya ve que, pues sí o sí tiene que ir muy seguido. Felipe Sarmiento dice que la entrada al Museo de Antropología está a un costado del Agua Azul, ahí por González Gallo. Muchas gracias por puntualizar el dato. Nicolás Cerros pregunta cuáles son las colonias que se van a quedar sin agua. Son 68 en Tlaquepaque, Tonalá y Juanacatlán. Le invito a que revise las redes sociales del CIAPA, ahí se publica la lista completa de colonias que van a resultar afectadas. Son 68, pues resultaría pues virtualmente imposible compartirlas todas en este espacio, ¿no? Lourdes Mendoza dice: ¿cuánto daño ha hecho y continúa haciendo a muchísimas familias este pacto realizado por López Obrador con criminales organizados? La política de los abrazos no balazos es el sexenio en donde hubo más desapariciones y asesinatos, y como Claudia Sheinbaum está realizando el segundo piso de la cuarta transformación, pues la violencia continúa, dice Lourdes Mendoza. Gracias por compartirnos también su opinión. Nos vamos, el agradecimiento por habernos acompañado y la invitación a permanecer en esta frecuencia.